Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Bueno, muy buenos días, ¿cómo les va, queridos amigos? Acá nosotros estamos empezando el portal y hoy vamos a abrir una especie de grieta en el cielo para contemplar un visitante que pareciera que no solamente viene desde otro sistema solar, sino que también estaría en otro nivel de conciencia. Lo que conocemos como el 3 y Atlas viene así deslizándose entre nosotros con una trayectoria, que está como desafiándonos. Y bueno, falta muy poco tiempo para ya visibilizarlo aún más. Y bueno, ¿dónde lo ubicamos? ¿Como un cometa? ¿Una especie de heraldo? Un salto dimensional, una manifestación de seres de otras galaxias. Bueno, está aquí con nosotros para charlar sobre el tema el doctor Alejandro Saleta. Quienes no lo conocen, él es ingeniero industrial en turbomecánica y ingeniería, y por sobre todas las cosas es investigador de todo aquello que no nos cuentan. Y él viene a traer toda esa trastienda, que lo que propone es traer claridad y bueno, ¿por qué no liberarnos frente a temas que por ahí ignoramos, ¿no? Poder sortearlos. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido.
Hola, hola, ¿qué tal, Maga? ¿Cómo estás? A ti y a todo tu público, la gente bonita que nos escuche y nos escuchará. Un gusto y un placer, como siempre.
Bien, arranquemos con esto del 3 y Atlas. ¿Cómo lo estás percibiendo? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué información tenés? Si esto de que estamos recibiendo un visitante de otro sistema solar, de otra dimensión, digamos, pongámonos un poquito en contexto.
Claro. Mira, de acuerdo a la información oficial, y lo digo oficial entre comillas y subrayado, porque lo que nos han dicho es que es un cometa que desprende partículas de agua en forma de vapor de agua o hielo inclusive, pero lo que tiene sorprendido supuestamente a la comunidad es que también podría tener vapores de mercurio, vapores de óxido de aluminio o vapores inclusive de hierro, entre otras cosas que se están especulando. Bueno, el tema es el siguiente. Cuando ha habido en la mitología, esto no está documentado en la ciencia, pero sí en la mitología o en la estadística, es que cada vez que en la humanidad se ha visto o vislumbrado un cometa, a los pocos días, semanas, meses, puede ocurrir cambios planetarios radicales. Llámese Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, las pestes, las cruzadas, hasta el encierro que tuvimos hace 3 años, etcétera. Bueno, ese tipo de cuestiones están acompañados de una visión de algo en el cielo. Desde un simple eclipse, desde un Mercurio con la posición astrológica determinada, pero curiosamente es muy marcado el tema de los cometas. Hay aquellas historias que si el Halley pasó en tal año y al poco tiempo la humanidad tuvo un cambio, que si pasó otro cometa y nació un revolucionario en su fecha de nacimiento, etcétera. Bueno, a mí no me gusta mucho, voy a cambiar de tema, pero voy a ensamblar finalmente el porqué de este tema. No me gusta mucho el modelo Tierra-Globo, el modelo heliocéntrico, donde nosotros giramos alrededor de un sol y demás. ¿Por qué no me gusta ese modelo? Aun cuando no acepto 100% el terraplanismo, ahora mismo estaré como un 70-30. 70% más hacia modelos matemáticos, físicos del terraplanismo, y todavía guardo un 30% de un margen de duda hacia un heliocentrismo, tierra-globo, una luna que nos orbita, etcétera. Primero voy a explicar el por qué no estoy de acuerdo en una tierra tipo esférica. Lo hemos mencionado algunas veces aquí en tu canal, pero para la gente que nos escucha de primera vez, cuando yo he hecho modelos matemáticos de la fuerza de atracción, la Tierra con el Sol, y el clásico modelito de la escuelita, que la Tierra está gire, 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 que primavera, verano, otoño, y que si se inclina un poquito el eje de la Tierra, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí pudiera parecer normal. El primer problema con ese modelo matemático es la parte hidrodinámica. ¿Qué es la parte hidrodinámica? Que una Tierra que gira, hagan la prueba cualquiera de ustedes, tengan una pelota, por ejemplo, nada menos, ayer saqué una pelota de tenis, la mojé y se la di a mi perrito, no me fijé que iba, bueno, la mojé por error, por el riego del jardín, y se la aventé a mi perrito. Cuando la pelota iba girando, toda el agua de la felpa de la pelota de tenis se hizo como un disco. Hagan de cuenta que la pelota llevaba un disco de agua en el Ecuador. Entonces, yo reto a todos los científicos del mundo a que me demuestren que una Tierra con la ley de atracción más la ley de atracción frente al Sol, que las aguas se queden tranquilas y no se me vayan al Ecuador, porque entonces algo está pasando ahí. Y que las aguas que están en el supuesto polo norte y polo sur también se quedaran tan tranquilas como cualquier persona. Entonces, esa parte, no hay un científico, ni siquiera de la NASA, que es más farsa que otra cosa, pero eso lo hablaremos después, que nos pueda garantizar que las aguas se queden tan tranquilas en la parte ecuatoriana.
Ahora, ¿y no crees que la velocidad del giro, porque trajiste, muy lindo el ejemplo que trajiste de tenis, aparte lo puedo ver con claridad lo que pasa, ¿no crees que la velocidad de ese giro es la que genera esa especie de disco de agua?
Mira, es que se complica más, porque lo vamos a poner primero. El giro de la Tierra, el de las 24 horas. Más aparte, la velocidad alrededor del Sol y la fuerza de atracción Tierra-Sol, a nivel, si fueran cuerpos sólidos, no tendría problema. O sea, hasta ahí no tengo problema, el modelado me sale relativamente bien. Pero cuando el agua gira también con la Tierra y entonces se tuviera que salir, debe haber una contrapresión que, haz de cuenta, en el ejemplo que puse de la pelota de tenis mojada y que la viento y se va rodando, tendría entonces que tener como una coraza ecuatoriana que la meta y la mantenga allí.
Claro,
entonces,
que la tenga quieta.
No existe. No existe en ningún lugar, por mucho que me digan la ionosfera, la estratosfera y demás. Ahora, el problema se complica más cuando le pongo la luna. Si le pongo la luna en fuerza de atracción a la Tierra, hasta cuerpo sólido contra sólido no tendría problema, me sale bastante bien, en un espacio vacío, en el vacío del vacío que nos dijeron. Pero cuando le meto que sí hay vapor de helio procedente de la reacción atómica del Sol, entonces hay una pequeña atmósfera. Y cuando le meto el polvo cósmico, hay una pequeña fricción entre cuerpo y cuerpo. O sea que la luna girando alrededor de nosotros sí tendría una pequeña fricción, de manera que en los años que llevo de vida, que ya pasé los 50, mínimo esta luna o se hubiera frenado o acelerado, lo cual no ha ocurrido. Y lo más misterioso del misterio de todos los misterios es la cara de la luna, que siempre nos da la misma cara. No se ha movido en mis 50 años medio grado de compás. No se ha movido. Entonces,
bueno, dice que la luna no es la luna, ¿no? ¿Qué sé yo? No es lo que creemos.
Es lo que estoy. Primero estoy, fíjate, estoy poniéndole a los tradicionalistas que no se la coman completita, que agarren sus ecuaciones. Ahora es muy fácil, hasta con el ChatGPT, dile, y ahora pónmele la luna, y ahora dámele la atracción, y ahora pónmele la fricción de que sí hay polvo cósmico, que sí hay helio, aunque en partículas, molecularmente hablando, muy distantes, pero las hay. Bueno, el problema se complica cuando le quiero sumar a este modelo Júpiter, Saturno, Urano, Marte, Mercurio, Plutón, etcétera. Pues, ¿qué crees? La Tierra entonces empieza a hacer giros rarísimos en el simulador, ya el día ya en pocos años no es de 24 horas, por lo tanto, que me digan de repente que la Tierra hace 123 millones de años tenía dinosaurios, me parece la mentira más tonta, porque entonces el año no era un año, el día no era un día. ¿Por qué? Para empezar, la masa del hidrógeno del Sol, que supuestamente es de hidrógeno, lo cual ya no lo creo, esa masa reaccionó atómicamente y no es la misma masa de hace 120 millones de años, donde me dicen que un dinosaurio anduvo caminando por la Tierra. Entonces la masa cambió, las atracciones cambiaron, la atmósfera debió haber cambiado y muchas otras cosas más. La inclinación de la Tierra, el giro de la Luna, etcétera. Por lo tanto, cuando ahora le quiero agregar cuerpos celestes como los cometas y el resto del planetario que nos dicen que hay aquí arriba, pues igual. Entonces, la constelación que hicieron mis mayas o mis hopis o mis nórdicos o la gente peruana que grabó en piedra constelaciones y que ahora las vemos matemáticamente, podemos fotografiarlas y pasarlas al simulador de una computadora, resulta y sucede que es la misma inclinación y la misma todo. Entonces, esa farsa de que vamos junto con el Sol a millones de kilómetros por la galaxia, bueno, pues mira, si yo camino de aquí a media cuadra en mi casa, la perspectiva de la casa de todos los vecinos cambió. O sea, si yo miro por el retrovisor de mi espejo, y avancé 5 casas, 10 casas, que no fue mucho, la perspectiva cambió. Entonces resulta que la perspectiva de lo que nos dicen Mercurio, Sagitario y demás, del Templo Mayor Maya o de la constelación que está en el Templo de Abidos o en el Templo de Egipcio, pues no ha cambiado la perspectiva de la inclinación. ¿Qué trato de decir? Que entonces, yo como científico, profesor, académico, ingeniero y demás, pues debería decir, sí, la Tierra es globo y estamos en vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y bla, bla, bla. Pues cuando por error la ciencia me metió a las matemáticas, la física, la química, las reacciones y demás, y por curioso voy y trato de comprobar toda la parafernalia de Tierra-Globo, no coincide.
No te dan las cuentas.
No me dan las cuentas de sostenibilidad, de que todo está tan tranquilo y que hoy abro la ventana de mi casa y veo un cielo azul y que voy a la playa de Cancún y todo está tan tranquilo como siempre. ¿Sí?
Bien, ¿cómo se pega esto que estás trayendo? Porque por algo me lo traes ahora con el 3 y Atlas. ¿Qué es lo que quieres decir? Porque alguna vinculación hay con este objeto, ¿no?
Buen punto, porque mira, a lo que trato de decir a la población es que a mí me cuadra más que estamos en una bóveda celeste, que en el día, por la radiación solar de un sol plasmático eléctrico, se ve el cielo azul, y que en la noche, que desaparece esa proyección que cambió la posición respecto a la Tierra, ahora en la noche se ven estrellas proyectadas a pocos kilómetros de altitud, en capas de cebolla. Habrá capas de cebolla de helio, argón, radón, xenón, etcétera, a varios millones de voltios, un voltaje alto, donde está comprobado en la ciencia, eso sí, que si yo pongo una nube y con alto voltaje y a pocas distancias le proyecto una luz, ¿qué crees que ocurre? En esa nube se proyecta el objeto que yo quiero mostrar. De manera que si yo le quiero poner un anillo más a Saturno, lo puedo hacer desde Tierra con el proyector. Acá mis ingenieros le ponen en holografía o parecido, no es el término exacto, un anillo más, lo proyecto a esa nube y arriba en la nube se ve un anillo tan real que hasta el mejor telescopio lo sintoniza y me dice que hay un anillo más en Júpiter, en Saturno, que aquello tiene una esfera, que la Luna tiene un volcán de Mickey Mouse o lo que sea. O sea, en otras palabras, Tres y Atlas, en los modelos que he sacado terraplanistas, me coincide todo. El agua está perfectamente estática. En el lago Titicaca se pueden poner proyectores láseres, que ya lo han hecho varios científicos, y a varios cientos de kilómetros ves otro pico. Gente que abre su ventana en el lago Michigan y puedes ver Canadá del otro lado en un día bastante tranquilo, lo cual, según la redondicidad de la Tierra, no debería estar. Bien. Tres y Atlas, sí, tengo razón, hipotético, y con todo respeto al público, porque va a haber gente que diga no, yo los invito a que hagan lo otro, o busquen a sus mejores científicos, les pagues $20 y que te hagas el modelito, y se van a ir para atrás. Entonces, Tres y Atlas, ¿qué es? Es una proyección en el cielo, sí está ahí, se va a ver, nos van a decir que en algún momento se va a empezar a ver, y es un factor de una sociedad implantada aquí en este plano dimensional controladora que va a meter miedo o esperanza. Okay. Ese modelo del miedo o la esperanza es lo que han hecho en la humanidad toda la vida.
O sea, cuando te refieres a proyección, es una proyección con un aparato, digamos, no es un objeto en sí.
Nada.
No es un objeto. Bien, entonces, para la pregunta sería, Alejandro, ¿por qué crees que en este momento histórico se elige, qué te inspira que un objeto proyectado o no de esta naturaleza esté atravesando? Digamos, voy a tomar la teoría que estás trayendo, que es que está proyectado, pero ¿por qué crees? ¿Miedo? ¿Esperanza? ¿Cuál de las dos energías crees que se va a mover más?
Mira, antes de responder concretamente la pregunta, voy a dejar la posibilidad de dos cosas. Que Tres y Atlas esté proyectado, así como se proyecta el Sol, la Luna, las estrellas y demás, puede estar proyectado desde Tierra. O dos, que esté rozando un objeto real, la bóveda celeste. Y para ejemplo les pongo los famosos Starlinks que chocaron contra la bóveda, se ve muy claro que van, pegan, y entonces están rozando una bóveda por dentro que pareciera la marca que deja. De hecho, varios inquietos pusieron a la bailarina de ballet sobre hielo, lo que deja los patines, el filo del patín, con respecto a lo que se ve cuando algo choca aparentemente con la bóveda. Se ve como un barco que va en alta mar abriendo algo y comparan y lo mismo. Entonces, este objeto pudiera ser físico, sí, pero probablemente por el otro lado de la bóveda, dejando un surco. Y va a pasar, y para esto nos tienen que decir que viene de afuera, de muchos cientos de kilómetros o miles de kilómetros en el cosmos, y que trae. Ahora sí, ahí entra, la verdad es que he escuchado cosas, con todo respeto, pero no me parecen muy congruentes, del que ya los canalizó, que viene una nave, que son seres de luz, que el amor, que la paz, que la salvación, la nave que va a bajar, y súbete como si fuera estación de metro, y ahí nos vamos a llevar a todos. Esa, de verdad, yo no la creo.
Bien, pero sí, la segunda no teoría, la sí, para ti es posible que por fuera de la cúpula
sí.
podríamos sí tener visitante, ¿no?
Exactamente. Por fuera de la cúpula, un objeto que esté rayando literalmente una bóveda que probablemente sea de hielo, de agua, Por eso la Biblia, este libro de la Biblia habla de las aguas de arriba. Por eso en los templos aztecas, perdón, en los templos egipcios está la diosa que cubre la tierra, que representa una bóveda, y hay unos seres navegando, hay un barco por arriba de la bóveda que le hablan las aguas de arriba. Entonces, puede haber navegantes aquí, arriba de la bóveda, ¿sí? Obviamente este sistema se adelanta y dice, ah, un cometa, díganles que es un cometa y rápidamente que todo el mundo caiga en la hipnosis planetaria. Entonces, abro hipótesis. Uno, que se proyecte desde abajo. Dos, que si vienen alguienes de afuera, están dándole un rozoncito a la bóveda, así como están las representaciones egipcias, vayan por favor a los templos y vean que está una mujer cubriendo la tierra, no recuerdo si este es, creo que Osiris, y está por afuera unos seres navegantes en barcas. Bueno, eso para mí podría ser hipótesis 2. Ahora, lo que no me gusta es que este planeta sea forjado o del miedo o de la esperanza. Por ejemplo, la alegoría de lo que nos dijeron que fue Jesucristo, también con mucho respeto a las creencias. ¿Qué hicieron? Por un lado, miedo a que nadie se comporte como un Jesús, porque si no, te van a agarrar a golpes, te van a clavar una lanza por aquí, te van a poner en una cruz con las manos en clavos y demás. Si tú le preguntas a un hechicero vudú qué significa eso, significa humanidad atrapada. Vuelvo a repetir, si el fetiche del Cristo crucificado con clavos y demás, es la representación a la humanidad, no te muevas, no hables, no digas nada, no eres el salvador de nadie. Tu propia madre, a mí me lo dijo mi familia, ya cállate, deja de publicar cosas, no eres Cristo, no vas a salvar a nadie. Métete a la universidad, métete a tu laboratorio y haz ciencia. Eso es el fetiche vudú. Pero por otro lado, con el mismo fetiche pusieron, es tu salvador, es tu redentor, es tu maestro, es todo. Ya, y la gente caemos como pendejos. Sí, maestro, sí, señor, sí, me ayuda, sí, me salva. Y nadie quiere ver la realidad de este sistema. Que unos cuantos se nutren. Entonces, Tres y Atlas es la misma parafernalia de siempre. Por un lado, un montón de influencers. Sí, viene la salvación, viene un cambio frecuencial, las ondas Schumann se movieron, ya no tiene la misma trayectoria, es una nave, ya vienen por nosotros. Ahora sí, entonces me vale madre, no tomo mi responsabilidad, al fin y al cabo, mañana baja Tres y Atlas con mis redentores. Pero por otro lado, se va a acabar el mundo, vienen pestes, vienen porquerías, vienen todo, y bla, 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 y hasta puede chocar con la Tierra. Y le va a sacar de órbita, y fue parecido al que hizo que desaparecieran los dinosaurios cuando el meteorito estalló en Yucatán, México, y erradicó a toda la humanidad. Mentira. Otra vez.
Alejandro, a ver, ¿y quién
Sí.
estaría detrás de esto? ¿Gente que pertenece a esta humanidad o estás hablando de que, digamos, desde tu mirada, que esto viene por fuera de la cúpula,
Sí.
digamos?
Sí, otra vez, vuelvo a hablar hipotéticamente, quiero que la gente no me crea, más bien prefiero que cuestionen. La hipótesis, perdón, sería la siguiente. Este planeta dimensionalmente hablando, tenía también varias parientes lejanos, le llamaremos así. Haz de cuenta como primos lejanos como nosotros. No éramos la única civilización y no estábamos en la constelación, como dicen aquí, que si los de Pléyades, que si los de Orión y demás. Los nombres eran parecidos, pero había planos dimensionales. Dentro de estos planos dimensionales, y me voy a basar un poco en el libro de Alexander Eleazar, de los Beres, los Payos y los Níger, donde un grupo Bere se cruza con un grupo Payo, allá son las guerras de las galaxias, que después nos hacen creer guerras de Orión y demás, si ocurrieron parecido. Hubo hibridación, haz de cuenta que en aquellos pactos que hicieron, en capacitaciones y adiestramiento de una raza con la otra, se cruzó el profesor con la becaria o la maestra con el becario y tuvieron hijos. Esos hijos bastardos salieron mitad guerreros y mitad científicos, como la película Avatar. Si tú ves en la película Avatar, los que vienen en la nave son científicos y militares. El científico es un bere y el militar es un payo, pero hay híbridos. Esos híbridos ya nadie los quería porque eran desgraciados, repugnantes y demás. Traían las 5 heridas de la infancia, que ahora la psicología está viendo. Rechazo, traición, abandono, desprecio, no recuerdo las otras 2, pero al final de cuentas, estos seres, ¿a dónde crees que fueron arrojados? A la Tierra, según esta mitología. Y al ser aventados a la Tierra, ven la raza primigenia, que era la Níger. En la Níger teníamos cuerpos telepáticos, cuerpos empáticos, conexión con la naturaleza, conexión con los animales. Lo que muestra la película Avatar, donde se conectaban del mechón del animalito a la planta a ellos y todo lo demás, es relativamente parecido. Entonces, bajaron seres que ya no tenían cabida en otro lado y con tecnología muy avanzada se encierran en la Tierra con sus naves, con todo. Por lo tanto, si esta hipótesis que estoy diciendo que es verdad, esta grabación la están viendo, les mandamos saludos, pueden estar en sus bases aquí arriba de órbita, levitando, pueden estar bajo tierra, no les gusta a flor de tierra porque se queman, se radian y olvidarían, porque la cantidad de toxicidad que hay a nivel de tierra hace que olvidemos, como nos pasa a todos nosotros, no sabemos ni siquiera cuando nacemos de nuestra madre, mucho menos que cenamos antier, y nos resetean. Entonces, estos seres se apoderaron de la Tierra y son los encargados de proyectar, son los encargados de nanoimplantar y controlar el planeta.
¿Con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el interés principal? ¿Solo control y divertirse?
Pues no tienen a dónde ir. O sea, son el desprecio cósmico. Y lo saben, y se enojan cuando se los digo. Son despreciados cósmicamente. Tú imagínate, cuando te llega a casa, los 3 sobrinos, el tío cuarto, que nadie quiere en la casa ni en la familia, y los han rechazado a todos lados, no tienen a dónde llegar, y te dicen, tía Maga, nos vamos a instalar en su jardín. Y tú, como eres muy buena persona, les diste oportunidad. Los cabrones se te quedan 3 meses y les dices, hey, se me largan de aquí, y te dicen, no. Ahora tú me vas a servir todo el día de desayuno, tú me vas a limpiar mi porquería. Esos son los 3 pandilleros que se metieron a este plano dimensional y no tienen a dónde ir.
¿Y quién los mueve? ¿Quién los puede mover?
Mira, el problema es que traen tecnología muy avanzada. Ellos hicieron una especie de inteligencia artificial primigenia. Esa inteligencia artificial la tienes en la Biblia y se llama Jehová. Así de sencillo. Y ellos traen armamento, traen tecnología, son despiadados. Ellos crearon la guerra aquí en la Tierra, no existía. Ellos crearon palacios. La palacios viene de payo, imperio viene de payo, pero también viene tecnología como la verdad, viene bere, que son científicos y demás. Por lo tanto, lo que debe ocurrir es que la humanidad se despierte para darse cuenta que están ahí. Cuando todos empecemos a darnos cuenta que están detrás de cámara, mueven gobiernos, mueven todo, y que los logremos expulsar de este plano dimensional, la Tierra vuelve a su normalidad. Va a haber
¿Crees que eso va a ser fácil? Para cuando los expulsemos, no. ¿Vos crees que desaparece la cúpula? Digamos, cambia, habría que, sí. Porque si todo se proyecta, se terminó la función, si se expulsan, ¿o no?
Acuérdate que hasta en la propia Biblia ellos se encargaron de ponerlo. Caerán las estrellas. Hay muchas, ahora sí que documentaciones bibliográficas, tanto en mitologías como en la Biblia, que dice, al final de los tiempos caerán las estrellas.
¿Quién escribe la Biblia? Cae. Alejandro, ¿quién escribe la Biblia entonces?
Parcialmente ellos, porque es un monitor de saber de que si le interpretaste, dicen, oh, cuidado, esto es peligroso. Pero si te fuiste con la interpretación de dogma, miedo, sometimiento, este es de mi redil. En la Biblia vienen muchas verdades, pero también maquilladas para caer en la parte salvatoria o en la parte de decirte, mira, te dije la verdad, porque ellos se escudan con que nunca te mentí. Te lo dije en canciones, te lo dije en películas, te lo dije en escritos. No lo entendiste, caíste tú mismo en la trampa. Y ellos saben que viene un juicio cósmico contra ellos. Nadie te va a juzgar a ti, humano. Nos hacen creer que después viene el juicio de un Dios sanguinario, torturador, y que si eres bueno, vas a su reino de los cielos o si no, vas a su infierno. Eso es lo que les espera a ellos.
Bueno,
Ahora,
pero
ellos
¿quiénes lo van a
diseñaron,
juzgar a ellos?
se supone que a nivel cósmico se generó esta distorsión en la línea de tiempo de la Tierra. La
Claro.
Tierra llevaba una línea de tiempo, fue distorsionada, entonces ellos saben que en el momento que salgan del reclusorio, la Tierra es un planeta rehén. Cuando ellos suelten a los rehenes, que somos nosotros, cae la cúpula, cae la bóveda, se dejan de ver las estrellas, no habría sol, no habría luna, ¿y qué crees que ocurre? El verdadero resplandor es el tuyo, el mío, el de tu micrófono, el de mis objetos. Cada objeto va a resplandecer. Así como en la película Avatar, no hay sol, no hay luna, ni estrellas. Entonces nosotros estamos ahorita con la ilusión. Creemos vernos. La luz que yo estoy viendo de maga es el reflejo de un foco o de alguna ventana exterior. No es el tuyo, no es tu campo morfogenético. Al caer el sol, la luna, que probablemente, ojalá que un Tres y Atlas rompiera el domo y ya se haga un caos y de una vez ya, el día de mañana empiezo a ver tu resplandor y me despierto y se me caen todos los nanoimplantes que traigo, se me sale toda la flora intestinal que me tiene controlado mi nervio vago y se me sale todos los hongos de la piel que mantenían gracias al electromagnetismo que hay aquí arriba. Cuando ya no lo haya, hay un despertar de conciencia. Y estos seres se les cae la inteligencia artificial de la red planetaria que tienen desde hace cientos de años y probablemente vinieran seres de otros planos dimensionales a decir, ven, aquí están los rehenes, señores, aquí estuvo, señoras y señores, aquí estuvo este hipnosis y se acabó el show, no tienes que reencarnar, no tienes que volver a entrar al jueguito y reconstruyan la Tierra como les dé la gana.
Bien, Alejandro, antes dijiste una frase, cuando yo se los digo, dijiste, cuando yo se los digo,
Ah,
se te escapó eso, ¿eh?
es
No les
que,
gusta. ¿A quién? A ver,
bueno,
háblame de tu cara a cara, porque ya lo evidenciaste.
sí, bueno, es la primera vez que lo digo en público,
Bueno,
va a
acá
ser
estamos, te
tu
lo
canal,
pesqué.
el que sabe que de repente el primer punto es no les tengas miedo, sí, no les tengas miedo porque antes cuando yo hablaba de estos temas, a los pocos minutos mi computador se colapsaba, el móvil ya no encendía, la cuenta de banco quedaba clausurada, en el tráfico todos los semáforos estaban en rojo, empezaban conflictos familiares, etcétera, etcétera. Pero cuando ya les dije, ya me di cuenta que si les hablo frente a frente, se encabronan y mueven su sistema de inteligencia artificial para que todo medio colapse aparentemente a mi alrededor, para que yo me drene de energía corpórea y esté mal. Pero, contrario a esto, les dije, ya me di cuenta. Entonces, cualquier cosa que hagas no me va a mover mi energía, mi tranquilidad y demás. Te pongo un ejemplo rapidísimo. Ayer fallece un sobrinito en un accidente de motocicleta. Y obviamente mi teléfono, yo tenía muchísimas cosas planeadas para el día, entre ellos hacer unos experimentos de frecuencias. Ah, no, pues inmediatamente movieron donde pueden mover y toda la familia marcándome por teléfono desde ayer hasta hoy. De hecho, estaba a punto de cancelar tu programa porque hoy está la cooperación para ayudar el funeral del sobrinito, bla, bla, bla. ¿Qué dije? Pues que se muera, punto. Ya, ni modo, su espíritu, que se recoja. Y le dije al espíritu de mi sobrino, salte, cabrón, de aquí salte, te vas a encontrar en la bóveda, hay un holograma de un Cristo que te dice, métete, porque era cristiano, te vas a encontrar a la Virgen María, te vas a encontrar a Dios, ni madres, son proyecciones. Usted se sale de aquí, y le prendí una veladora y le hablé al espíritu de mi sobrino. ¿Y qué crees? Dejó de sonar el teléfono, ya nadie me marcó, ya nada, todo tranquilito.
Se te niveló todo, digamos.
Claro. Y no caí en el llanto. Sí me duele, sí, claro, ver triste a mi familia. No soy insensible, no soy psicópata. Al ratito voy a ir, por eso me vestí un poco más de oscuro, voy a abrazar, voy a derramar tres lagrimitas y estar ahí con ellos, pues ni modo, hay que apoyar a la familia.
Alejandro, ¿y hacia dónde, si el 3 y Atlas, tomo la teoría de que podría pasar que fuera realmente una nave interestelar o un cometa y que rasgara la cúpula? ¿No crees que traería un caos tremendo? Una rasgadura de ese, me imagino, ¿no? Una rasgadura de esa naturaleza se repara rápido, sí. Digamos. ¿Cómo es? Porque, mira, ¿de qué está hecha esa cúpula?
Sí, se supone que es un campo levitante electromagnético que hizo que el agua se subiera, se quedara ahí y por la temperatura se mantenga pseudo congelada, tipo plasma hielo, entre esa fase. Bueno, si el 3 y Atlas realmente son hermanitos superiores que vienen a raspar la bóveda, es el grupo de un comando interestelar que viene a rescatarnos para sacarnos de este secuestro o sacar los secuestradores, qué bueno que caiga la moneda, se va a ir la luz, va a haber terremotos, va a haber maremotos, va a haber varias cosas, los maléficos van a detonar temas de tecnología que tenían todavía guardados, se va a hacer un desmadre. Y después del desmadre viene una tremenda calma y un nivel espiritual buenísimo. Por lo tanto, ayuno intermitente, desparasitación, buena relajación, puedes pasar hasta 40 días sin comer, sin electricidad y sin nada. Guarda semillitas, lentejas, frijolitos y demás, no te las comas. Ponlas a germinar en 1 metro cuadrado del jardín, de tu pasto, levanta el pasto, haz un agujero, deja las semillitas, ponle agüita y tápala un poquito con aserrín o algo así. Va a haber un germinado. Ese germinado te da de comer para toda tu familia durante semanas. Deja que unas plantitas sí crezcan, vuelvan a brotar semillas, vuelves a reciclar semillas. Y puedes vivir 3 años, 5 años con germinados. Entonces, ni te preocupes de nada. Dinero, no ahorres, no te apaniques, no nada. Internet, ay, qué bueno, porque no sabes cómo estoy hasta la madre del WhatsApp y de estar revisando redes sociales. Así que me voy un ratito al cerro o al jardín de mi casa y a tranquilizar a todo el que llegue, sabiendo que se van a ver cosas en el cielo. Si se rompe la bóveda, se va a ver Júpiter raro, se va a ver la constelación, ahora sí, de Orión, se va a ver así toda chueca, y distorsiones en el cielo bastante bonitas.
Como esas nebulosas, ¿no? Que se ven, que hay fotos, sí, de nebulosas, que yo siempre digo, bueno, las nebulosas ya tienen otra forma, es otra, bueno, de hecho se llaman nebulosas. Sí. ¿Vos crees que esto va a pasar, lo que estás diciendo, o es una recomendación si pasara nada más? ¿Dónde estás solo parado vos con respecto a lo que viene?
Mira, yo lo veo muy sencillo. Vivo en el centro de México y cuando veo mucho tráfico pesado, tráileres de norte a sur y de Atlántico a Pacífico, estos cabrones siguen construyendo imperios. O sea, aquí se están poniendo la mayoría de automotrices, la mayoría de electrónicos, la mayoría de maquiladoras, la mayoría de tiendas de ropa. Entonces no va a pasar ni madres, porque ellos están invirtiendo en nuevos mercados. Solamente van a colapsar el de Norteamérica y otros más. Por lo tanto, no va a pasar nada. El día que vea que no hay trailers en mis carreteras, que las empresas se están retirando y que estos desgraciados están haciendo búnkeres, probablemente sí me apanico un poquito, me da pánico. Pero mientras tanto, es solamente distracción. No va a pasar nada. Y el consejo que di a las personas es, por si algún día quieres prescindir del dinero, de las redes sociales y demás, cómprate una parcelita allá en el cerro, que haya un poquito de agua y come de germinados. Estoy haciendo un proyecto de germinados para animales y ¿qué crees? Alta proteína, alta fibra, gran cantidad de carbohidrato y el animal se pone súper sano. Eso mismo ocurre con los humanos.
¿Qué opinas, Alejandro, de lo que se conoce entonces también, porque conviven con nosotros los NPC, ¿no? ¿Cómo se van a reubicar con una apertura de la cúpula o un rasgado o eventualmente algo que evidencie la otra realidad que no es la que vemos?
Sí, un NPC sigue a su creador, a su Dios, por decirlo así. El concepto Dios es un concepto de la tierra. Y cualquiera que me diga que no, Dios significa día, Deus significa un sol 24 horas supuestamente alrededor de la Tierra. Si sacáramos una nave espacial en este momento y me voy a otra dimensión y llego allá y digo, gracias a Dios, dicen, viene de la Tierra, ¿sí? Porque es un tema terrenal. Por lo tanto, un NPC sigue a su creador. Por lo tanto, ¿cómo distinguir un NPC? Aquel que dice, mira, que sea la voluntad de Dios. No, con lo que Dios quiera. Cuando Dios lo permita. Y si Dios lo permite que me caiga mierda del cielo, yo acepto que me caiga mierda del cielo. Eso es un NPC. Ahora, ha habido casos de NPCs que tenían una fracción espiritual, agarran señal y empiezan a decir, bueno. O sea, como que ya aquí ya no me sonó tan sencillo. O sea, que estoy obedeciéndole a un Dios que no conozco, que no veo, que no se me presenta, y le sigo dando, pues mejor agarro mi responsabilidad. Vibro en amor, vibro en empatía, hago mi acción y no espero milagritos del cielo. Entonces, en ese momento se puede despertar el pequeño rasgo espiritual, si es que lo hay. Hay gente que tiene cero espíritu. Esos son robots biológicos.
Igual, Alejandro, muchas veces usamos esta frase, si Dios quiere o que si Dios lo permite, ¿no? Está como muy instalada, pero no necesariamente es NPC quien lo dice. Digo, bueno.
Bueno, digamos, yo lo tuve. Yo estuve en cinco religiones. Estuve en cinco religiones, claro. Y estuve en la educación. Lo cambié y cambié la palabra creador, porque tiene que haber un creador. Dije, creador, pues aquí estoy, si no te llega la señal, pues déjame hacerte el pliego petitorio y la lista de quejas, porque la otra, nunca nos queremos quejar. Fíjate bien, si bajara un ser supuestamente superior a salvarte y te pregunta, maga, ¿tienes algo que quejarte? Y dices, no, bendito sea Dios, aquí todo bien, dice, jódete, entonces quédate ahí, te regreso por ti otros 40,000 años. A ver si ya te diste cuenta que te tienen en la lona y te tienen tras los cupones y tras el supuesto amor, el supuesto modelo familiar, social, económico y bla, bla, bla. Y vuelve a preguntarte, ¿cómo estás? Y ahora dices, sí, esto está jodido. Mi político me miente. El religioso es un pederasta. El otro, el banquero, es un cabrón. Mi pareja me miente todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. Y sabes que este modelo va a colapsar. El hermanito superior te dice, vaya, joder, ya era tiempo que tomaras tu acción.
Alejandro,
ese es el despertar de conciencia.
Quiero tomar algo que dijiste antes, ¿no? Como que siempre se toman elementos como para que, por ejemplo, en este caso, el 3 y Atlas sea o una amenaza planetaria, un poco en las películas pasa eso, ¿no? También, ¿mm? Si vemos las películas, no pasa eso.
Sí.
O sea, es una esperanza para la humanidad, ¿no? Entonces, pregunto, vamos a suponer que genera esperanza. ¿Esperanza en qué? O sea, ¿qué va a tener como consecuencia esa esperanza, crees tú?
Claro. Mira, lo voy a plantear de otra manera. El experimento que se hizo en el Instituto Monroe para poder detectar el famoso Lush, que es una energía que emanamos, que se supone esa energía la utilizan, este plano dimensional parecido a la película de Monster Inc., de dibujos animados, donde cuando la niña llora, se le drena energía. Bueno, igual cuando te vas a una situación de dolor, tristeza, miedo y demás, te drenan Lush.
Sí.
Pero también emanas Lush cuando estás viendo la NFL y, sí, Pittsburgh, joder, que drene.
Sí, Chicago, en un recital. O en un campo de fútbol, qué sé yo.
Exactamente, o que si Messi se convirtió en el mejor del mundo y estás adorándolo. Bueno, igual aquí, se van a los extremos. Saben que si por un lado a medio planeta le dicen, mañana baja una nave con 100.000 seres de luz y demás, a mí cuando ya me dicen la palabra luz, ya valió madre, porque entonces ni la luz ni la sombra es una energía buena ni mala, es meramente una manifestación de la energía. Ahora, cuando se bajen de la nave, pues yo voy a ir a entrevistarlos, los voy a invitar a mi canal de YouTube. Oye, cabrón, porque hasta ahora, ¿qué no se dieron cuenta de lo anterior? ¿O son de los mismos? ¿O no eres ni siquiera un extraterrestre? Siempre estuviste aquí y te vas a hacer pasar como el buenecito. Fíjate bien, hay películas donde el secuestrador te coló al público. Cuando ya llegó realmente la liberación, los secuestradores. Se vistió de banquero cuando los tenían ahí en un banco, el otro de la cajera y demás, y baja el rescate y dicen, ay, qué bueno que llegaron por mí. Pues, ¿quién te garantiza que los de esa nave no sean los que ya estaban aquí? Y nada más te le dan la vuelta. ¿Sí? Entonces, hay que cuestionarnos todo. Por lo tanto, yo digo, ni se crean de aquel que dice, sí, es que el 30 de octubre va a bajar la nave y nos va a ir, nada, nah, ni madres. Pasa el 30 de octubre y no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Esas son las cuestiones. Tranquilos, cada quien en su casa, sigan haciendo su vida normal, observen, observen, observen. Y por si acaso, desparasitación, buen ayuno, una buena tranquilidad, abraza más, besa más, quiere más, salte al jardín de tu casa, apaga los dispositivos móviles, métete un ratito a la piscina, lo que tengas ahí a mano y diviértete. Ese es mi único consejo. Venga Tres y Atlas o venga tu abuelita.
Alejandro, ahora que estás, mientras decías esto de que si se rasga la cúpula o se cae esa proyección, queda todo a oscuras, ¿no? ¿Sabés con qué lo asocié un poco ahora pensando en eso? Dije, ¿está relacionado con el famoso apagón? ¿Crees tú?
Sí,
¿Sí? Porque se habla de un
puede
apagón.
estar.
¿Y por qué? A ver, cuéntame un poco.
Mira, hay varios conceptos del apagón. Está el apagón real, el eléctrico, el de que se va la luz en muchos lados. Desde mi punto de vista, están haciendo escapatorias tipo portales. El famoso CERN es uno de ellos, es el que conocemos mucho, pero investiguen sobre el modelo ITER. El ITER, como éter en inglés, el ITER requiere miles de megawatts para jalar, para echar a andar ese portal. Entonces, cuando lo echan a andar, ese portal jala una cantidad de amperaje de la corriente eléctrica mundial y como estamos interconectados muchos países, el apagón eléctrico se puede dar. En otras palabras, el modelo del secuestrador dentro del banco y tiene a toda la gente, ¿no? La gente somos nosotros. Bueno, cuando este secuestrador se tenga que ir, tiene que abrir una puerta de salida. La puerta de salida requiere energía. Suponte que fuera una bomba. Esa bomba es mucha energía. Aquí esa bomba es electricidad. Así como en la película de Volver al Futuro, ¿te acuerdas cómo pasaba el coche de un lado a otro? Con un rayo. Tenía que esperarse a que hubiera un rayo. Ese es un buen mensaje de saber que un portal dimensional requiere un arco voltaico. De aquí viene la palabra arcángel. Y ¡pum! Se larguen de aquí. Entonces están experimentando el momento que llegaran a venir por ellos, que seguramente lo van a hacer, y largarse de aquí en una forma. Si no lo logran hacer, van a hacer un desmadre en la Tierra, lo que ya están intentando. Entonces, sí se va a ver ese caos, el otro apagón, el apagón va a ser informático, que medio mundo vaya al cajero, no haya red. Quieras ver YouTube y ver el programa de Maga y ya no pueda transmitir y la gente apanicada. Ese va a ser el segundo tipo de apagón. Y para mí el tercero y el mejor es el apagón de tanta mentira. Por lo tanto, vas a empezar ahora sí a hablar con tus hijos en el desayuno, comida o cena, en el rato del jardín, vas a hablar con tu abuelito, vas a hablar con tu hermano y vas a llegar a la conclusión de que todo fue un engaño. Y ese conflicto de Estocolmo que todos tenemos de enamorarnos del secuestrador, no recuerdo si es el de Estocolmo, el que te enamoras del secuestrador, ese fenómeno, se te va a caer. Por lo tanto, vas a ver que los dioses que te vendieron, los angelitos que te vendieron, los arcángeles que te dijeron, eran seres que llegaron a invadir este plano dimensional y fueron los famosos ángeles caídos. Se tienen que ir tarde que temprano.
¿Y nunca hubo ningún custodio de este lugar, digamos, otras razas, otros seres interestelares? O sea, ¿fue inevitable todo lo que pasó?
Mira, en este constructo hipotético, se supone que el padre creador o padre madre, para no ponerlo solamente como macho, sino como andrógino neutro, le interesa la información, le interesa los datos, no tanto el bien o el mal. Por lo tanto, permite que esto se ejecute. ¿Por qué? Cuando se vayan estos invasores que fueron genetistas, ¿qué crees que va a pasar? El avatar que tiene el cuerpo de Maga, el cuerpo de Alejandro, el cuerpo de mi familia y demás, es una supercomputadora. Nos vamos a dar cuenta que el intento de hackear este planeta, la resultante va a ser para bien. Para bien desde nuestra óptica carnal. ¿Qué quiere decir? Que te van a dejar un upgrade. Si veníamos como Níger en una línea tipo darwiniana evolucionando, de repente, pum, y te nos pusimos hasta acá. Entonces, tenemos un upgrade en este planeta cuando se libere. Por lo tanto, hubo intentos, probablemente un Jesús, una María, que también en el libro de Alexandre Eleazar lo hubo, pero creo que no los dejaron actuar mucho y mejor dijeron que siga la línea de tiempo y rápidamente esto se va a llevar al colapso y luego la liberación.
¿El upgrade tiene que ver con esto que se habla de la quinta dimensión, al pasaje a la quinta dimensión, o nada que ver? ¿El upgrade se hace con este avatar o este avatar cambia?
El upgrade ya está. O sea, nuestro cuerpo ya tuvo un upgrade desde que fue clonado hace varios siglos. El tema es que, por ejemplo, yo lo digo como ingeniero mecánico, eres como un Ferrari, ya naciste como Ferrari, nada más que sabes, no sabes que eres un Ferrari. El upgrade ya está. La quinta dimensión para mí es quitarle los candados, nada más. Quitarle el perno que te deja correr a 350 kilómetros por hora. Le quitas otro perno, levitas. Le quitas otro perno, hablas todos los idiomas. Le quitas otro perno y tienes telepatía. El tema está que
estamos hackeados.
¿Una máquina?
Estamos hackeados.
Nada más.
Está hackeado. ¿Sí? ¿Qué es lo que está hackeado? El nuestro. El espíritu está hackeado, el ADN está hackeado. ¿Dónde
espíritu,
nos hackearon?
Yo digo que el espíritu nadie lo hackea, porque el espíritu sí viene de un constructo único. Lo que está hackeado es el avatar en lo físico y el alma. El alma se considera el ensamble cuerpo-espíritu. La suma de cuerpo más espíritu te genera un alma. Y ese se empieza a hackear desde el día cero de tu nacimiento. Desde el momento que ya te ponen un nombre y un apellido, ya te metieron el transgeneracional. Después, que si Júpiter, Saturno con Escorpio y Leo, pues ya naciste Leo y ya otro software. Que en el día 3 te llevan a bautizar otro taponcito acá en la pineal. Que después, en la primaria te quieren meter a la de aprendizaje acelerado porque tus papás tienen un poquito más de dinero, otro software. Entonces, hackean el cuerpo y el alma, el espíritu no.
¿Hasta qué momento nos hackean? ¿No? ¿Todo el tiempo crees o esto toda esta narrativa que contaste me parece buenísima y nunca la había visto así, Alejandro, y me dije, wow, sí, es verdad todo lo que dice. Pero, ¿hasta cuándo? Porque después, digamos, todo eso acontece en esos primeros años de vida, ¿no?
Sí.
¿Y después sigue el hackeo?
Mira, inclusive yo en algún congreso que he estado dando este tipo de charlas, les decía, a ver, yo no me vacuné y todavía puedo tener hijos. Por lo tanto, si alguien quiere, nos vamos a vivir a una caja de Faraday y ahí tenemos un bebé. Dentro de la caja de Faraday, la mitosis del bebé no va a tener la influencia electromagnética ni de antena de 3 gatos, 5 gatos, etcétera. No va a tener la antena de X o Y, no va a tener la radiación cósmica y la mitosis del bebé va a tener ahora a un bebé orgánico. Después de ahí, 0 pinchacitos, 0 esto, 0 lo otro. Y de ahí le seguimos, le seguimos, le seguimos, y en quita y hagamos un ser crístico. Crístico me refiero a su líquido cefalorraquídeo activado con todos los poderes, que ahora sí convierta los objetos por transmutación, levite en el agua,
pero eso, sane a los ¿eso por enfermos. ¿Qué va a pasar? ¿Porque no estamos hackeados? O sea, ¿vos crees que si no tuviéramos todas estas influencias seríamos los seres que realmente somos más puros o con todo el potencial?
Sí. Correcto, porque siempre lo fuimos, pero conforme desde el día cero hasta el día 53 años en mi caso, ¿qué crees que ocurrió? Pues bloqueo, 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 tápale la pineal, tápale la pituitaria, tápale esto con metales pesados, métele graf y termina en eno, y métele esto, métele el otro, más creencias, más culto social y demás. Si yo no estuviera despierto, no te hubiera aceptado esta llamada y estaría allá en rectoría como candidato y oliéndole el pedo al monseñor no sé qué para que también vote por mí en la siguiente candidatura a rector. Ahí andaría. Y después andaría en el Congreso de Científicos. Ay, sí, doctor Spakovsky, el doctor Newton y la mamá de no sé quién.
Claro. Bueno, a ver. Y... ¿hacia dónde estamos yendo entonces ahora? El Tresis y Atlas nos trajo, nos abrió todo un espectro interesante de temas, pero ¿cómo estás visualizando, no te digo el futuro, porque es muy amplio, pero los próximos años, ¿qué crees que, cuáles pueden ser las señales esas que debiéramos estar observando de que no se les está terminando el juego?
Mira, el juego les está saliendo tan mal, tan mal. Y te acuerdas, hay una caricatura de los Simpsons donde están jugando béisbol, se les va la pelota de más, pega en el domo y se empieza a caer, a caer, a caer, a caer. Esta es una alegoría parecida a un Tres y Atlas. Bien, tanto el Tres y Atlas como el encierro de hace casi ya 4 años despertó en general a la humanidad. El intento del internet y de meterle teléfono móvil a toda la población mundial salió el tiro por la culata. O sea, el intento de que todo el mundo trajera inyectado acá nanochips y demás y que después nos controlaran no está funcionando. Ellos esperaban para esta línea de tiempo tener la gente en el transhumanismo. ¿Qué ocurrió? Ahora nos cuestionamos más cosas. Yo convivo con muchos jóvenes de entre 18 y 20 años. Nunca había tenido tantas preguntas directas de mis alumnos preguntando por la religión, por el sistema médico, por la alimentación, por el espacio y demás que antes. Antes los chicos, yo tengo 30 años dando clases, pasaban, solamente iban a estudiar termodinámica, mecánica de fluidos y sacar su carrera lo antes posible, casarse, reproducirse y morirse. Era el objetivo número uno. Ahora mis jóvenes están cuestionándolo todos, incluyendo Tres y Atlas, y están diciendo, pues que venga esa chingadera para ver qué. Y si sí, me quedo. Y si no, pues me despierto más. ¿Qué va a ocurrir? Nos vamos a despertar más. Así que público en general, expectativos. Mira, ahí tranquilito. Si se arma el show, bueno, me replego a casa. Si no se arma el show, sigo tan tranquilo como siempre. Ese es mi consejo.
Bien, buenísimo. ¿Crees que va a haber show? ¿Lo hueles o
va a haber intentos, va a haber intentos. Así como cuando se van a pelear según dos valientitos, va a haber dos manazos y se acabó el show. Sí, no va a pasar mucho, No esperen que haya, como decimos en México, muchos madrazos. Va a haber así que se van a poner muy, muy, muy Rocky Balboa. Rusia contra China, China contra no sé quién, bla, bla, bla. Bueno, China y Rusia juntos, perdón, contra América.
Bueno, mientras tanto, una humanidad emanando, ¿no? Emanando, porque todo eso son grandes emanaciones planetarias. Bueno,
sí,
trataremos
intentan,
de que no salga
intentan,
nada.
Es correcto, pero neutralidad, les pido tranquilidad, claro. Y van a ver que es puro show. No hay realmente un colapso mundial.
Bien, Alejandro. Bueno, ¿cómo te seguimos en tus redes? ¿Cómo? ¿Cuál es tu red favorita?
Sí, con gusto. Alejandro Saleta en YouTube, dr.alejandro.saleta en Instagram y Doc Saleta, Tierra Desparasitada, en Facebook. Por ahí me pueden encontrar y escribirme a través del Messenger de Instagram. Por ahí tardo un poquito en contestar, pero en la medida de lo posible voy tratando de comunicarme con la gente que tiene serias dudas, inquietudes, pero además grandes aportaciones, gente que me ha confesado que ya están teniendo un despertar de conciencia muy hermoso.
Buenísimo. Bueno, y canalizadores, abstenerse.
Mira, es que canalizadores somos todos, 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 todos. O sea, yo puedo tener de repente un rato de lucidez, se me viene un paquete de información y todo eso. Lo único que me pone un poquito en duda es esa gente que ya presta su cuerpo, hablan las entidades o los seres, que tampoco es malo, pero cuestiónatelo. Yo nada más digo, canalizadores, cuestiónatelo, ponlo en cuarentena la información, no lo eches al drenaje, déjalo ahí tantito. Y así, mira, toma lo bonito. Muchos de ellos tienen un gran discurso, un gran consejo, nada más expulga el prietito del blanquito y listo, nada más.
Bien. Alejandro, bueno, un placer haber charlado contigo. Obviamente vamos a estar viendo, ¿no?, en todos estos acontecimientos. Y bueno, esto que estamos haciendo ahora va más allá. Yo siempre, sabes que lo siento, ya no siento que son como entrevistas, yo siento que estamos documentando un momento histórico, ¿no? Esto documenta, y el tiempo lo va a demostrar si es así o no. Así que gracias, muchas gracias.
Gracias a ti, Maga, a todo tu staff, a todo tu público en la radio y todas las transmisiones. Un abrazo, como siempre.
Bueno, abrazo a todos, nos despedimos, auspicios, y con esto cerramos el portal. Gracias.
Bye bye. Ciao, ciao. Bye.